Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Polifónica, es lunes 22 de agosto. ¿Y qué tal? Nosotros, bueno, son las 9 aquí de la mañana, aquí en todo el mundo, bueno, en todo el mundo, esta parte del mundo. Y llegamos ya hace un rato aquí a las instalaciones de Radio Universidad. Y bueno, pues seguramente los que andaban por esta zona de periférico, la neblina está impresionante. Es muy disfrutable, es una cosa maravillosa, pero también pues es un tanto peligrosa, dado que periférico prácticamente iban a vuelta de rueda. Así que para las personas que están afuera, si todavía sigue la neblina, bueno, pues ahí está, o a padecerla o a disfrutarla. Y si no, bueno, pues ya tenemos días de calor, de frío, de lluvia. Y bueno, pues desde aquí un abrazo enorme y iniciando esta semana. El equipo de este programa, Sebastián Cecillo, nuestro productor José Luis Vázquez, en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción, y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana tendremos aquí en cabina a Lisset Orozco Rosales y a Aldo Carriola Navarro. Ellos son estudiantes y además son conductores de este nuevo podcast que se llama Háblame de Ciencia, que lanzaron el martes pasado. Esta serie de episodios tienen como finalidad divulgar temas científicos de una forma relajada, sencilla, divertida y así atraer a jóvenes universitarios y a la sociedad en general. Este podcast en formato de charla será conducido por ellos, por Lisset y por Aldo. Y bueno, pues estarán platicando con científicas, científicos, académicos y especialistas de esta casa de estudios. Y bueno, pues los episodios estarán disponibles en distintas plataformas digitales. Por otra parte, Gabriela Rodríguez García, presidenta de la Asociación Civil de Decanos del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, nos invita a las actividades que tendrán esta semana con motivo de los 50 años de esta agrupación. Y nuestro colaborador Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura, nos comparte su visión sobre los retos de esta cumbre Mondiacult. Y bueno, pues quédate con nosotros, esperamos que disfrutes este programa. Comenzamos.
And my boss won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives, growing increasingly unclear. I believe as soon as I hit land, all the other options held before me would wither in the light of my There's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter, on a chance that on the tape I'd find a song for someone who needs somewhere to long for.
Y nosotros nos enlazamos con nuestro colaborador Carlos Lara hasta la Ciudad de México y bueno, para que nos comparta su visión sobre estos retos de la cumbre Mondiacult. Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Cecilia? Muy buen día a ti y a todos los que nos escuchan.
Gracias por acompañarnos. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo les fue?
Pues mira, yo creo que Mondiacult está despertando muchas expectativas, sin embargo creo que no están claros los retos, y yo comenzaría diciendo, antes de marcar un par de retos que me parecen importantes que no se han considerado, esto que llama la atención que México haya pedido ser la sede, y además de manera insistente, porque así lo hizo, de manera insistente, cuando me parece que no tenía mucho sentido. ¿Por qué lo digo? Porque si analizamos que este es el que vamos a ser la sede de una cumbre mundial que fue celebrada aquí también hace 40 años, como ya se nos ha dicho en repetidas ocasiones, en esta ocasión, en las condiciones en las que está el desarrollo cultural en México, con un gobierno, podríamos decir, el más regresivo en materia de derechos culturales, y en verdad lo es. El más centralista en términos presupuestales y en toma de decisiones, que también lo es. Enemigo, además, de la economía creativa que promueve la UNESCO por disposición de una persona que se decanta por la economía moral, ¿no? Entonces, me parece que no eran las mejores condiciones como para solicitar ser sede de una cumbre de esta naturaleza, primero. Después, cuando veo que la Secretaría de Cultura menciona cuáles son los objetivos que se persiguen, me parece bastante limitada la enunciación de estos objetivos. Ella habla, quizá el más importante, el cual estoy de acuerdo, porque es la única acción en la cual han sido consecuentes y han construido una, no solo una narrativa, sino una serie de acciones. Lo que les ha faltado en todo caso es la narrativa de esto que están haciendo, que es el fortalecimiento. Ella habla como uno de los objetivos de esta cumbre, el fortalecimiento de la diversidad cultural, no, perdón, el fortalecimiento de la cooperación para la defensa del patrimonio cultural. Me parece que aquí México, el gobierno mexicano ha hecho lo que ha podido, pero ha hecho acciones importantes como elaborar un protocolo para denunciar las subastas de bienes de procedencia ilícita. Ha recuperado bienes culturales, también hay que decirlo, y ha traído a México al jefe de los carabineros italiano para intentar hacer algo similar a lo que están haciendo ellos desde la Guardia Nacional, ¿no? Bueno, son acciones, nos gusten o no, que van encaminadas a algo muy específico, muy importante, y en las cuales ya tienen un protocolo de actuación. Sin embargo, menciona también el fortalecimiento de la diversidad cultural como la mayor riqueza de la humanidad. Y me parece que el gobierno mexicano lo que menos está haciendo es eso, con la economía moral. 2019, nada más para recordarle a la Secretaría de Cultura, fue el año de la economía creativa, pasó sin pena ni gloria. Podemos decir que efectivamente era un contexto pandémico, sin embargo, se pudo haber hecho algo. No hay una acción que se haya hecho en este sentido o en el marco de este año. Menciona ella también como la secretaria, como uno de los objetivos de esta cumbre, que la cultura sea el centro del desarrollo sostenible, que nunca más sea un accesorio en los gobiernos. Bueno, yo le recordaría que 2019, el G20, por primera vez en la historia de este organismo, colocó la cultura en el centro de la agenda política, ¿sí? Cabría preguntarse qué se ha hecho a partir de ahí. Y me parece que, pasando a otro orden, no es que sea culpa del gobierno, no es que sea culpa de la secretaria de Cultura, que es la que menos tiene en este asunto y pudiera parecer paradójico. El problema aquí es que todo esto es consecuencia de una persona. El presidente es quien dispone de esto y la secretaria no tiene que hacer otra cosa más que acatar órdenes, ¿no? Y es así. Ahora, pasando a Mundiacult, creo que hay un error, una omisión más que un error, desde 1982, que pasó por alto el aspecto jurídico de la cultura, es decir, no se asumió la cultura como un derecho, ¿sí? Y brincaron inmediatamente a querer generar política pública, y se diseñan una serie de elementos para generar y fortalecer las políticas culturales, decía, ¿no? Pero nunca se habló de la cultura como derecho. Y luego entonces, cuando van a Río de Janeiro, 2 años después, a intentar hacer un acuerdo con la OMPI para la protección de las artesanías que se estaban viendo ya desde entonces envueltas en problemas de explotación, pues simple y sencillamente trazar un documento que nunca entró en vigor, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que nunca se ha avanzado cuando se trata de ejercer, ya sea la artesanía o ya sea la propiedad intelectual, cuando se trata de dar pasos en el ámbito del derecho, ahí nunca se avanza, nunca entran en vigor los tratados, los documentos firmados, y creo, de verdad, que en esta ocasión que UNESCO se ha fijado a hacer de la cultura un bien público global, están llamados a analizar la cultura, a llevar a todos los agentes que van a participar en esta cumbre, a llevar a sus respectivos gobiernos y aprobar en el seno, en la plenaria, el reconocimiento de la cultura en su aspecto jurídico, es decir, como un derecho. No puede ser un bien público global si no pasa por un derecho. La cantaleta que nos han vendido de que es el cuarto pilar, de que es el motor del desarrollo y que todo está basado en la política pública, me parece que se ha demostrado que no ha dado resultados. No es un tema de política pública. Antes de generar incluso política pública en el ámbito de la cultura y el ejercicio de los derechos culturales, está la base jurídica, hay que reconocerla como un derecho. Y esa tarea es la que tienen, creo yo, todos los que van a participar en la plenaria y los que van a redactar las conclusiones de esta cumbre.
¿Y crees que sucederá, Carlos?
Hay mesas, hay especialistas llamados. El problema es que no especialistas en el tema. Yo quisiera ver más especialistas en el tema. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Las convenciones UNESCO también han fallado en ese sentido. Les faltan dientes. Entonces te dicen, como la del 72, ¿no? Sobre las... muchos dicen, no se cumple. No, sí se cumple. Porque esa convención nos habla de los mecanismos. Bueno, pues hay mecanismos que no se llevan a cabo, que no se cumplen. Bueno, eso es otra cosa. Y reside más en el ámbito privado, el derecho privado. Bueno, se aprobó, y eso también hay que decirlo como un logro de este gobierno, se aprobó la Convención UNIDROIT para dar la pelea en el terreno jurídico en el ámbito privado. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero yo veo a todo mundo perdido, empezando por la secretaria, en el discurso de hace 40 años. de la cultura como motor del desarrollo, del cuarto pilar del no sé qué, del decenio de no sé cuál. Y me parece que no se están centrando en esto que dice la UNESCO. Además, habría que corregir la plana también a la UNESCO cuando utiliza el término global y no mundial. Que el global está más encaminado, lo hemos comentado, en el contexto básicamente de la OMC, ¿no? Sería, y no propiamente de la UNESCO. Hablamos de mundialización en relación al mundo, no de la globalización en relación al globo. Y la diferencia es que en la mundialización sí se reconocen a las personas, a las comunidades y a las naciones, en la globalización no. Extraña, pues, que UNESCO enmarque en una publicación el término global, ¿no?
Sí, Carlos, esto me lleva a pensar nuevamente a la cantidad de personas que están trabajando, al menos en este país, en el sector cultural, no trabajando solamente, porque bueno, hay muchas áreas, ¿no?, de trabajo, sino realmente agentes que se dediquen a presionar con conocimiento de causa para que esto se mueva. No son muchos, son muy pocos.
No, son pocos, pero además, desde el diseño mismo, cuando tú ves las mesas, los títulos son muy ostentosos, pero luego ves las participaciones y dices, Dios mío, hay que hacer la tarea, por lo menos, ¿no? Prepararse un poco, documentarse, porque si no, pues esto se vuelve en eso, en un evento muy importante, en un país donde no ha dado, o mejor dicho, tiene esta sede de manera inmerecida, y que también hay que decirlo, habría que hacer un recuento de la regresividad de este gobierno en materia de derechos culturales, ¿no? Y hacer un balance en todo caso. Yo partiría de ahí. Sí se echa en falta también la parte, pues, de no sabemos qué papel van a jugar aquí los legisladores, porque si mandas tú agentes a una cumbre mundial sin el debido acompañamiento o asesoramiento, pues va a ser una carta más, va a ser, pues eso, como el decenio, todas y cada una de las resoluciones que ha hecho la UNESCO desde 82 a la fecha, son en el ámbito declarativo, suenan muy bonito, generan documentos, generan discursos, generan eventos, generan todo esto, pero muy poca efectividad. Creo que después de la pandemia, después de lo que han hecho organismos como la Organización Mundial de la Salud, que se ha tomado en serio este tema, el grupo del G20, toca ahora a quienes van a participar en la plenaria de esta cumbre, tomárselo también más en serio y dejar de lado los aspectos declarativos y meterse de lleno a los aspectos procesales, concibiendo la cultura como eso, como un derecho, ¿no?
Bien, y Carlos, los estudiantes y los ciudadanos y todos, ¿es posible seguir esta cumbre? ¿Participar de alguna manera?
Sí, va a estar en todos los medios, ¿no? De manera virtual también. La sede, como ya se ha dicho, es el proyecto que se tiene trabajando de Chapultepec, y van a hacer toda una escalada, pues, de difusión, ¿no? Que me parece importantísimo también, y que la gente se entere. Si no va a participar de manera directa, pero sí que esté involucrada de alguna manera, que se enteren qué es lo que está ocurriendo, qué es Mundiacul, cuál es la importancia de esta cumbre que reunirá a todos los ministros de cultura de todos los países, ¿no? Ese es el tamaño. Por eso es importante ser decisivos en lo que ahí se va a adoptar en el documento final, en la plenaria, me parece. Y bueno, también que los estudiantes de gestión cultural, los estudiantes de todas las disciplinas, incluso los de derecho, que estén al tanto también, porque creo que esa es una labor que toca también hacer desde la sociedad civil organizada, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que falta? Y a partir de lo que falta, aunque no se reconociese en esta cumbre la importancia de la cultura como derecho fundamental convencional, nosotros ya lo tenemos. Y nosotros, bueno, pues de alguna u otra manera lo hemos venido ejerciendo, ¿no? Pero si esto se diera a nivel mundial, las condiciones serían otras. Porque pedir que forme parte de la agenda política, pedir que forme parte del desarrollo, pedir... Sí, pero hemos visto, y México es un ejemplo, sin presupuesto, sin participación para la toma de decisiones y centralizando todas las actividades en la Ciudad de México, va totalmente en contra del espíritu que se busca en esta cumbre mundial, ¿no?
Exacto, seguir dejando el tema en el papel.
Así es.
Carlos, te agradezco muchísimo tu opinión, tu participación de esta mañana. Esperamos escucharnos muy pronto.
Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo a todos.
Te enviamos un enorme abrazo. Hasta luego.
Otro. Hasta luego.
Bueno, pues Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura, y bueno, pues con estos temas que hace falta seguir trabajando, seguir profesionalizando en el área y realmente tener retos y que dejen de estar solamente en el papel. Y bueno, pues aprovecho también para mandar un abrazo a Pilar Herrera que nos escucha y también manda un saludo a Carlos Lara. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia. El espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En ese momento en el que nos estés escuchando, bienvenido, bienvenida a este episodio en el cual vamos a hablar de un tema interesante, interesante, del cual la verdad nos cuestionamos mucho. Esperemos lo entiendas con nosotros y que sobre todo aprendamos demasiado. Y el tema es transferencia tecnológica y del conocimiento. ¿Qué es y cómo se come? ¿Cómo se come, Aldo? ¿Tú sabes?
Pues bueno, depende de qué estamos hablando. O sea, con la
de
comida,
la transferencia
pues, con
tecnológica, la... amigo.
Pues mira, así como que comer transferencia tecnológica suena muy extraño, así que
amigo,
por eso quiero averiguar qué es esto, la verdad.
Pues
¿cómo
aquí
se come?
Lo vamos a descubrir, porque nos acompaña una invitada muy especial. Ella es la doctora Margarita Hernández Ortiz, doctora Maga para los compas. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias por su invitación.
Pues bien, bueno, pues estamos escuchando a Lizeth Orozco y Aldo Carriola en esto que se llama Háblame de Ciencia. Es el nuevo podcast que se está produciendo desde la Universidad de Guadalajara para, bueno, pues acercar a la comunidad, tanto a los estudiantes como a la comunidad en general, a la sociedad en general, a los temas científicos y académicos. Y están con nosotros esta mañana, Lizeth. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, gracias. Con gusto de estar aquí.
Gracias por acompañarnos, Aldo. ¿Cómo estás?
Excelente, con toda la actitud aquí. Gracias por la invitación.
Gracias, sabemos que madrugaron porque ya llevan un rato en su tour de medios. Entonces,
¿por aquí andamos?
Han estado por acá, en este sector del canal y de la radio. Y bueno, pues bienvenidos. Me da gusto saber que existe un proyecto que tiene que ver con crear contenidos especializados en cuestiones científicos, académicos, y me gustaría que nos platicaran sobre este programa, cómo nace, y que además, bueno, déjenme decir que Lizeth es egresada de la licenciatura en Ingeniería Química.
Justamente por el bellísimo CUSEI.
En el CUSEI, y Aldo, estás cursando el tercer semestre de Ingeniería en Computación.
Y también en CUSEI.
A ver, entonces cuéntenme, ¿cómo nace este proyecto? Porque también me llama la atención que los dos conductores sean, egresados o que estén cursando en este momento sus estudios en el CUSEI. Cuéntenos.
Pues bueno, este proyecto surge como idea de la universidad, ¿no? No lo vamos a acuñar, pero... pues fue un proceso muy interesante, ¿no? Donde ellos justamente casteaban, y sí es muy irónico que los dos seamos de CUSEI, ¿no? Cualquiera pensaría que seguro esto lo van a conducir comunicadores o algo por el estilo, pero creo que eso le da un toque distinto, le da un toque como desde nuestra ignorancia en muchos temas, nuestras ganas de aprender, entonces lo hace muy genuino.
Totalmente, y justamente eso, ¿no? Como que también a veces traes la idea de que algo sobre el tema en específico y resulta ser que nada que ver. O sea, es todo lo contrario, o tenías una pequeña idea, noción de lo que era, y pues eso es lo que hace que sea bastante entretenido estos episodios.
Bien, y bueno, pues ustedes habían conducido antes, habían tenido oportunidad de conducir algún programa o se dedican a hacer algo de divulgación.
El proyecto de la secundaria, ¿no?
Ah. No, bueno, no. Pues bueno, fueron buenas bases entonces.
Conmigo fue primaria, creas.
No, bueno, yo en lo personal sí tuve algunas experiencias, no con la conducción precisamente, pero sí con la divulgación científica, ¿no? O sea, con todo este tema de pelotear la información hasta que todos lo comprendan. Y Y pues eso fue lo que me dio las bases para poder comenzar como con este mundo de qué se trata la ciencia y cómo llevarlo a un nivel donde todos lo podamos comprender o donde todos estemos entendiendo qué rayos están haciendo en los laboratorios o de qué se tratan los papers o cosas por el estilo.
Yo así en medios de comunicación como tal, enfocados a la ciencia, no. Pero si era que me llamaba bastante la atención, yo actualmente hago entrevistas a influencers en redes sociales, vaya, pero no es como que vaya enfocado a la ciencia. Pero siempre yo desde niño era el que decía así como de ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué esto otro? Y era mi mamá de que me decía, no, pues ahí chécalo, ¿no? Ahí por ahí tú ve cómo le haces para que lo sepas por qué pasa. Y pues ahora sí que estoy respondiendo todas esas dudas que tenía de chico y que me van surgiendo, que son bastantes.
Bien, y entonces, ¿cómo fue la selección para que ustedes quedaran al frente de este proyecto?
Pues fue un proceso divertido. La universidad emitió una convocatoria, exacto, donde, pues, según nos comentaron, alguna vez había como 180 solicitudes y te pedían castear con un video o un audio, justo tratando de explicar algún tema científico o lo que se te ocurriera. Y pues así sucedió que llegamos nosotros dos, luego hicieron un segundo filtro en individual, luego uno segundo en parejas y cosas por el estilo, y así fue como llegamos nosotros hasta acá.
Así es.
Ya llevan un programa, iniciaron el martes pasado. ¿Qué tal fue la experiencia de hacer este episodio que estábamos escuchando? Que luego, bueno, ahí lo vamos, luego ahorita nos dicen dónde lo puede seguir escuchando nuestra audiencia.
No, pues la verdad está bastante bueno el episodio. Yo ya moría de ganas que saliera porque de verdad, como lo comenta Liz, o sea, fueron varios filtros y además fueron varias grabaciones, entonces fue de que ya teníamos rato esperando que sucediera, que saliera. Y sobre todo, la verdad, a mí me gustó mucho la aceptación que tuvo. Tipo, se lo compartí a mis amigos y me dijeron, ¿sabes qué? Está muy bueno, es algo muy distinto, pero aprendí. O sea, no solamente es como que lo escuché y ya está, ¿no? Sino si se quedan con algo. Y pues bueno, ¿cuál es tu opinión, Liz?
Sí, entonces, creo que eso es lo interesante, ¿no? Que no sabes ni siquiera quiénes va a llegar, solo recibes comentarios de, hey, ¿qué onda? Yo lo escuché y me dio risa esto, o está padre esta parte, o cosas por el estilo. Y lo más cool, creo que yo también lo sentí mucho, es que es algo muy diferente, pero donde estás aprendiendo sin darte cuenta. Yo creo que al final del episodio te dices, ah, caray, esto no lo sabía y ahora lo sé, y quizás lo puedo aplicar acá, o me surge una duda, porque es algo de lo que Aldo y yo tratamos de hacer, ¿no? Conectar, pero no quedarnos con la información nosotros, sino abrir como el espacio de diálogo a que nos manden un mensajito, que digan, no, yo no entendí esto, que puedan encontrar o contactar a las y los invitados, para que la información no se quede en cabina y no se quede en Aldo entendió, Liz entendió, quizás los de producción entendieron, pero ¿y qué más, no? ¿Dónde investigamos más o cómo le hacemos para realmente conectar?
Claro, y bueno, una pregunta, ¿ustedes qué opinan sobre el tema de, hace falta más divulgación de la ciencia, tanto en la universidad, nuestra universidad, como en la sociedad en general? ¿Cómo? Porque de repente parece que no nos llegan este tipo de producciones.
Yo digo que producciones sí hay, pero no sé, a lo mejor no son para todo público. En este caso, puede ser que a lo mejor nosotros como estudiantes lo ves para a lo mejor una tarea o por mero interés, pero es como que normalmente sí es como, y así es mucha información, demasiado formal. Entonces siento que sí falta algo como pues este proyecto que traemos, que la verdad es algo, no lo vamos a decir totalmente informal, pero tampoco es 100% formal. Entonces es como que ese punto de pasarla bien y aprender, vaya. Entonces siento que es lo que hace falta, como ese tipo de divulgación diferente, vaya.
Sí, yo creo que sacar la información del lado muy rebuscado, del lado muy formal hacia ¿sabes qué? Pues no todos tienen tus 20 años de estudios, entonces queremos saber de qué se trata. Y justo alguien lo comentaba, que en la pandemia nos dimos cuenta de esto, de cómo todos deberíamos de estar entendiendo pues lo básico, ¿no? Cómo funciona una vacuna, de qué forma opera hasta tu celular, cosas por el estilo. Y nadie lo sabía realmente, o sea, nunca nos lo habíamos cuestionado hasta que lo necesitamos. Y si estos proyectos, por el contrario, fueran un poco más apoyados o hubiese quienes están en la disposición, porque nos hemos topado a veces con la barrerita de que pues tenemos a un investigador o investigadora que ya tiene años de experiencia y llega a cabina y Aldo y yo queremos luego hacer algo distinto y ¿qué onda? ¿Le podemos hablar de tú? ¿Cómo te decimos? ¿Quién eres? Y cosas por el estilo. Y como que sí chocan con pared de nunca nadie les había abierto esta oportunidad o nunca nadie había tratado de llevarlo así.
Sí, porque también no es muy común como este diálogo propiamente entre los estudiantes y los académicos. Los estudiantes como obviamente entrevistadores y los académicos en esta charla. Este podcast, ¿quién lo crea? ¿A quién pertenece? ¿Quién lo produce?
la universidad. Propiamente esto fue una idea de la Universidad de Guadalajara que se produce pues de la mano colaborando con 40 decibeles y con diferentes centros universitarios, porque hemos tenido pues invitados e invitadas de casi todos lados, o los tendremos, ya los escucharán.
¿Cuántos episodios llevan ya grabados?
12 o 13.
13.
Bien, y bueno, y esa es otra pregunta. Académicos y científicos, ¿de qué áreas? ¿Estamos hablando nada más como de las ciencias duras o también se van a incluir, pues, por ejemplo, las ciencias sociales, otras áreas?
No,
pues,
de todo.
De todo hemos ya tenido, ¿no?
A ver, cuéntenos más o menos para irnos...
adentrando.
Así se usan spoilers, y por favor.
No, bueno, no tanto, pero para ir más o menos como de qué áreas están planeando este universo.
Pues más o menos hemos tratado temas de el deporte, tal cual, o sea, como un tema de salud. Hemos hablado de criptomonedas, de finanzas, de nanotecnología. Tratamos un poquito un tema de como transhumanismo, o sea, cosas muy biológicas o científicas, inteligencia artificial. La verdad es que sí hemos hablado de todo.
Las generaciones
nuevas y qué nos espera y cosas por el estilo. La verdad es que correcto. Sí hemos tratado de ahondar diferentes temas.
¿Qué duración tiene este podcast? ¿Cuánto duran en promedio los episodios?
Pues en promedio, en teoría, 20 minutos. Este primero dura 29, pero son 29 minutos que se te van así. O sea, tú sientes que lo escuchaste y pasaron 5 minutos de tu día. Pero pues más o menos esa es como la duración promedio. 20, 25, 30 minutos, ya así como...
Ya que nos emocionamos mucho, ya llegamos a 30, pero...
Y bueno, platícanos de este primer episodio. Ya tuve oportunidad de escucharlo y bueno, pues sí, se abordan unos temas que, por ejemplo, yo nunca me había preguntado, ¿no? ¿Cómo lograr que pase de una idea a que se convierta en un proyecto sólido? Pero cuéntenos ustedes de este primer episodio que salió el martes pasado.
Pues bueno, justamente eso, es la idea de poder abarcar el tema de una manera distinta, vaya, y pues si ya se escuchó el podcast... Resulta ser que yo saqué un ejemplo de una película en la cual hacen chiquitas a las personas, ¿no? Entonces es como una manera de verlo diferente, no es como que, o sea, hablar como que de una película y decir voy a hacer chiquitas a las personas, ¿cómo le hago para poder crear esta idea? Y sobre todo, bueno, ya la idea está creada, más bien ahora sí llevarla a cabo y pues el financiamiento y todo esto con la universidad. Entonces es como la parte diferente que se está viendo en ese podcast, vaya. No sé tú cómo lo viste.
Sí, es justo esa parte, ¿no? De juntar lo que la universidad te está dando, porque en este caso es formalmente una coordinación dentro de la universidad que a lo mejor nadie se había preguntado a dónde voy, a quién le pregunto, a qué puerta tengo que tocar, y pues fue llevar toda esta información a quienes lo necesitan, a esos chavos o chavas que están emprendiendo y dicen, ¿cómo le hacemos? Y pues ahora tienen la respuesta, ¿no? ¿Cómo hacerle?
Y que de repente esa información, por ejemplo, si muchos jóvenes lo hubiéramos tenido años atrás, muchos años atrás, de saber cómo se pueden hacer este tipo de proyectos, nos hubiera sido muy útil, ¿no? Incluso para todos los que están en los terrenos de la innovación y de nuevos descubrimientos, investigaciones, que esto que dices de la gente de hacerla chiquita es un ejemplo.
Claro,
tenemos
claro.
que decir que es un ejemplo, pues, así para pues poner como este contexto de cuál es el camino de que un estudiante cree una idea y se pueda llegar a desarrollar de una manera como, pues, masiva o como...
Claro.
Más
formal.
O que tenga una creación mucho, mucho más formal. Y bueno, pues en este trabajo, ¿otros programas ustedes de ciencia que conozcan, que les gusten, que hayan seguido?
Uy, no me sé los nombres. La verdad, voy a ser sincero, no me sé
qué
los nombres,
pregunta.
Pero los he visto. Hay uno que se llama, ¿cómo se llama? El Mundo es más una serie de Disney Plus, como dirían.
Plus.
De que es El Mundo Según Jeff Goldblum, que es el que sale el actor en Jurassic Park. Ese, y va diciendo, pero es como enfocado a ciertas cosas, por ejemplo, el café. O sea, literalmente te habla media hora del por qué la gente le gusta el café o por qué no le gusta y todo esto. Entonces, ese era como algo que me gusta, ese tipo de formato así como divertido y que terminas aprendiendo.
Yo, ¿tú? Más allá de algo escuchado o visto, aprendí mucho de ciencia de diferentes ámbitos en un nivel muy para dummies, dirían por ahí, en una página web que se llama Solo es Ciencia. Ellos se dedican a escribir artículos, pero son artículos muy cortos, o sea, lo lees en menos de, no sé, 3 minutos. Inclusive tienen una sección para niños donde los editores son niños, entonces es una ciencia muy digerida, te hablan de científicas, científicos, su vida, a lo mejor en fechas importantes, y la verdad es que 100% recomendada.
¿Quién es el productor? ¿Quién está produciendo este proyecto?
Pues prácticamente será la Universidad de Guadalajara.
La universidad, pero su equipo, el equipo que trabaja con ustedes.
Pues es que...
Son muchos.
Sí, son muchos.
Son muchas personas detrás
del proyecto. Hay que agradecerle a Pablo, que siempre nos está jalando y llevando hacia todos lados. Pero pues hay muchas personas detrás de todo esto, ¿no? De la universidad, de 40 decibeles, etc. Hay mucha gente que está apoyando y tratando de que esto sea posible de la mejor manera.
¿Y de qué manera creen que llevar conocimiento ahora sí que a la sociedad nos puede ayudar a pensar de manera diferente?
Pues es que sí, ayuda totalmente, porque muchas veces tenemos el típico pensamiento que, no, pues un amigo me dijo esto de tal tema, ¿no? Y ya vives con esa idea, entonces hace falta tener la información acertada y correcta de los temas como tal. Entonces siento que sí es un papel importante que juegue aquí los episodios del podcast como tal.
Bueno, este ha sido un ejercicio, yo creo que también para ustedes, de convertirse, obviamente, en este proceso de convertirse en divulgadores científicos. ¿Lo piensan, lo visualizan como parte de sus proyectos a futuro? Pues, como, bueno, desde la ingeniería química, desde la ingeniería en computación.
Yo creo que de mi parte sí. O sea, sí ha sido un reto complejo, inclusive el pensar en, me voy a escuchar yo sola, o sea, me voy a poner los audífonos, voy a reproducir el episodio. Sí fue un reto muy difícil desde los primeros episodios en crudo que nos pasaron de que para que ustedes aprendan, nos escuchen. Pero yo creo que ya que llegamos hasta este punto, si es imposible decir se acaba esto y se acaba la divulgación, pues yo creo que no. O sea, hemos aprendido suficiente y sobre todo tenemos como tantos conocimientos diversos, porque justo lo que decía Aldo, ¿no? Creo que más allá de que sepas mucho de un tema, está padre que sepas mucho de muchos temas para que cuando tengas un problema, genuinamente tengas muchas herramientas y puedas decir, se me antoja hacer esto, le voy a marcar a esto, quizás necesito un especialista en esto, ¿no? Porque ya alguna vez lo escuché, alguna vez aprendí mucho de poquitos temas.
Exactamente, y bueno, luego también hasta para una plática casual, ¿no? Que estás ahí con amigos y alguien te está intentando decir de, no, pues sabían que puede existir un Spider-Man aquí en el mundo. Bueno, esto es un spoiler de Multiversos,
spoiler.
del episodio de Multiversos, y que sea así como de, no, mira, yo bien, háblame de ciencia, ¿qué? Y ya pues sacas ahí tus datos, ¿no?
Te ves interesante en todas las reuniones.
Claro.
Y bueno, ¿dónde lo podemos escuchar? ¿Dónde vamos a poder escuchar este material?
Yo lo diría, pero es que luego yo en un episodio lo intenté rapear y me salió mal, entonces
spoiler,
voy a dejar que Liz lo diga.
Pues nos pueden encontrar cada martes, importante, mañana sale segundo episodio, en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y próximamente pues también en YouTube, ahí la edición de nuestras grabaciones.
Nuestras entonces, caras, ¿no?
Se va a poner muy interesante.
Muy bien, ¿y cuántos ya empezaron a tener entonces escuchas, seguidores? ¿Ya más o menos vieron cómo anda? ¿Qué tanto? Me dijeron que está respondiendo muy bien la gente. Pero ya tienen cifras.
Yo números no tengo, tú no. Tres números no.
Números, o sea, puntuales que, no los tengo, pero exacto. Nos
pero
han llegado comentarios.
Sabemos que el círculo que tenemos tanto, o sea, cada quien, tanto productores, en este caso Liz, yo, tenemos amigos o conocidos que dicen así como de, ya lo escuché y está padre. Entonces, si se está teniendo ese tipo de comentarios, pues es
suponemos
una
que
muy buena
buen
aceptación.
Recibimiento. Ajá.
Así es.
Pues muchísimas felicidades por este trabajo, que sí es muy loable el que se hagan trabajos, proyectos de divulgación, y este es uno que tiene la Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto también que sean dos ingenieros del PUCEI los que estén llevando a cabo esto, pero también eso sí lo tenemos que decir, el área de comunicación muchas veces se entiende que le corresponde o lo realizan más los comunicadores, quienes estudiaron esas licenciaturas, y no, finalmente la comunicación la podemos hacer todos, precisamente para
así
tener
es.
Otras visiones y otras perspectivas del mundo.
Es correcto.
Totalmente.
Bueno, pues entonces, por favor, inviten a nuestro auditorio a que los escuche, a que los siga, que bueno, como lo mencionan, el episodio se va rapidísimo, hay una muy buena comunicación, una muy buena charla entre ustedes y los académicos.
Pues bueno, ahí los esperamos cada martes. Pueden seguir directamente el micrositio de Háblame de Ciencia en la Gaceta Universitaria. Cada martes podrás encontrarnos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, próximamente YouTube. Y pues por ahí estarán subiendo los comunicados en redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Claro. ¿O dónde te encuentran, Aldo? Cuéntanos.
Ah, bueno, en redes
además,
sociales, personales, también.
En redes sociales, sí, Aldo.
Ahí van a tener
hay que aprovechar,
spoilers, ¿no?
hay que aprovechar dónde te encontramos, porque
pues bueno,
tú estás también, como nos comentabas, pues te habías estado formando como influencer.
Uh-huh. Sí, es correcto. Pues bueno, yo prácticamente en cualquier red social estoy como Aldo Cana, ahí ya sea Instagram, TikTok, YouTube, en la que sea. Ahí me encuentran a mí como Aldo Cana y no sé si quieras dar tú tus redes sociales, Liz.
Y bueno, pues yo nada más Facebook e Instagram, austera. Lizeth Orozco en Facebook y en Instagram liz.orozco.22. Por ahí los esperamos también para que se unan a las dinámicas. Cada semana subimos videíto de algún mito o realidad. Lo discutimos junto con las o los investigadores porque pues en el programa la sección tal cual es muy puntual. Mito o realidad.
Y sin más comentarios.
Y sin más. Entonces por ahí en nuestras redes sociales subimos el videíto después ya discutiendo. Lo más ameno, más de a compas, más charla.
Así es.
Pero entonces hay algo, entonces dinámica para que la gente pueda participar.
Así con es, para correcto. Redes sociales, exclusiva, okay. Por así decir, ¿no?
Muy bien, bueno, pues entonces aprovechar también esta posibilidad de participar de esta manera en este programa podcast que lo pueden escuchar en cualquier momento y desde todas estas aplicaciones para las plataformas que nos dijeron.
Exacto, y pues ahí los esperamos.
Así muchísimas es. Gracias.
Gracias no, por la invitación.
Y mucho éxito, que tienen muchas charlas pendientes y queremos conocer y acercarnos más al conocimiento.
Excelente, gracias.
Van a ver que se viene bueno esto.
Muchísimas gracias. Gracias, Lizeth Orozco Rosales y Aldo Carriola Navarro. Son estudiantes, son conductores de este nuevo podcast que produce la Universidad de Guadalajara. Háblame de ciencia. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Fónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Seguimos aquí en Polifónica. Gabriela Rodríguez García está en la línea telefónica. Ella es presidenta de la Asociación Civil de Decanos del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, sí, te escuchamos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. A sus órdenes.
Me gustaría que nos platicaras sobre las actividades que van a tener con motivo precisamente pues de estos 50 años, el Ballet Folclórico de México para el mundo, y que sabemos que van a tener pues actividades toda esta semana. Pero antes de las actividades, me gustaría que nos platicaras sobre esta asociación civil. ¿Qué es? ¿Cómo se forma? ¿Qué trabaja?
Perdón, es que tengo una mala recepción. ¿Me puedes poner al tanto, por favor?
Que me gustaría que nos compartiera de esta asociación civil, Decanos del Ballet Folclórico. Cuéntenos, ¿cómo funciona? ¿Qué trabaja?
Sí, con todo gusto. Mira, somos una asociación civil. Conformamos esto, pues, el patronato con varios compañeros y un grupo folclórico que son integrantes del grupo pues oficial que ya están fuera de él, de la universidad, y también le damos cabida a personas interesadas para que se anexen a este grupo y a esta asociación.
Pero entonces, en la asociación, o sea, ¿tienen un ballet folclórico? ¿Siguen bailando?
Sí, ex integrantes, y nuevos alumnos con conocimientos, pues, de folclor, les damos cabida y seguimos en activo, sí.
Ah, muy bien. Cuéntenos de las actividades que van a tener esta semana.
Sí, con todo gusto. Hoy iniciamos con una exposición de fotografía en el exterior del Palacio de Gobierno. Lo llamamos Soy parte de esta historia. La inauguración estará a cargo de Rafael Samarripa. Y esta exposición estará del 22 al 26 de agosto.
Esta exposición, ¿qué podremos ver en ella? Porque además el maestro Rafael Samarripa, él fue director del Ballet Folclórico.
Así es. Esta exposición es para conmemorar el 50 aniversario de haber participado en las Olimpiadas de Alemania 1972. En esta Olimpiada fuimos encomendados a llevar la bandera olímpica de que estuvo con nosotros 4 años. Como todos saben, en 1968 fue aquí en México las Olimpiadas. Entonces tuvimos ese encargo tan importante de ir a entregar la bandera y exponer algo de folclor dentro de la inauguración de Alemania 72.
Bien, entonces las imágenes van a mostrar esta parte de la historia.
Sí, va a haber fotografías de ese evento y también algunas otras de la historia de que vivimos, pues, durante muchos años con el maestro Rafael, de giras, de actuaciones, de ensayos, cosas pues muy ligadas a nuestro quehacer dentro del grupo, pero creemos que pues son importantes para que muchas personas pues valoren lo que se ha hecho desde hace tiempo.
Por supuesto. Cuéntenos, Gabriela, ¿cuáles son las otras actividades que tendrán esta semana?
Sí, el martes 23 es una... Le llamamos Aquí nació la historia, esta otra exposición de fotografías en la Galería Jorge Martínez de la Escuela de Artes Plásticas, que está en Belén, esquina con Independencia. Aquí estará también el maestro Samarripa y algunas autoridades de la División de Artes y Humanidades del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, como el maestro David Agredano Delgadillo, que es el jefe del departamento de la Escuela de Artes Plásticas. Aquí también esta exposición será del 23 al 26 de agosto, y aquí va a ser temprano, va a ser a las 6 de la tarde, porque después nos trasladaremos al auditorio Fidel Velázquez de la CTM, que está en Calpulalpan, número 62, ahí a pocos cuadras de la Escuela de Artes Plásticas. Esta va a ser el inicio a las 7 horas, uh-huh. Y vamos a tener ahí como ponente al maestro Rafael Samarita, a nuestro querido compañero y maestro Luis Benjamín Flores Isaac, y también otra compañera, doctora Patricia Eugenia Soto Pérez, que fueron de los pioneros de este grupo folclórico. Ahí mismo se entregarán reconocimientos, autoridades lo harán para el profesor Carlos Ochoa y maestro Luis Benjamín, y a todos los participantes en el acto de la inaugural de la Olimpiada que nos acompañen, se entregará también un sencillo, pero pues valioso reconocimiento también a todos los que estamos todavía aquí en este plano terrenal. Claro. Y algunos de los compañeros pues ya nos dejaron, pero pues lo que queremos es no dejar pasar esta importante celebración.
Muy bien, bueno, pues entonces tienen estas celebraciones que inician el día de hoy y van a tener hasta el próximo viernes. Todavía tienen otras actividades. Rápidamente, por favor, Gabriela, coméntanos cuál es la actividad y en dónde nada más para poder asistir, porque se termina nuestro programa.
Sí, el miércoles 24, aquí le llamamos a este evento Recordar es Compartir, que es un evento ya con algo de canto, música y danza, con algunos bailes icónicos que tuvimos pues en el grupo de nuestra universidad. Esto se va a llevar a cabo en el Laboratorio de Arte y Variedades, llamado Larva, que está en Ocampo 120, esquina con Avenida Juárez. Esto se inicia a las 7 horas. Una pues recomendada información es de que todos los eventos son gratuitos y pueden entrar todas las personas interesadas.
Muy bien.
Aquí seguimos con el jueves 25, que es un taller coreográfico. Se va a ver algo de la región de Colima en la Escuela de Artes Plásticas. Es Belén 120, con acento. Y esto va a ser de 8 a 9 y media de la noche. Este taller coreográfico está impartido por el maestro Leopoldo Rosales Ontiveros, que también son de los integrantes del grupo folclórico. Y el viernes 26 terminamos con una bohemia, es una convivencia social, donde cada quien llevaremos nuestra comida y bebida para compartir. Y la sede es es una casona antigua que se llama La Nefasta Time, uh-huh. Con domicilio en Miguel Blanco 1024, entre Ocampo y Donato Guerra. Esta la iniciamos a las 7 también, y pues ahora sí que ahí cada quien decide a qué hora se puede retirar, pero es una oportunidad para pues convivir y seguir con nuestra amistad e integrar a nuevos elementos, y ahí también estará el coro y pues tratamos sobre todo de continuar con nuestra bella amistad y que los nuevos participantes en esta hermosa disciplina que es la danza folclórica sepan por qué ellos están ahorita dentro de esta disciplina, sobre todo
claro.
Los que pertenecen al grupo folclórico ahorita actual.
Por supuesto. Gabriela, pues muchísimas gracias por esta invitación. Deseamos que sea una muy buena semana de actividades y que esta reunión con todos los bailarines, bueno, pues sea motivo de mucha alegría para todos ellos. Están las actividades, es entrada libre y te agradecemos muchísimo por esta invitación.
Gracias, al contrario, mucho gusto y entonces están todos invitados. Muy amable, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Gabriela Rodríguez García es presidenta de la Asociación Civil de Decanos del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.